Hola Pats, hola Edu, ¿cómo están hoy?
Excelente.
Engripado, sí, nos ha dado estos cambios de clima no nos han caído bien a ninguno.
Nada.
Para los que pues que estaban ahí esperando, les presentamos a Eduardo. Lo invitamos el día de hoy para compartir aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, bienvenido.
Siempre está en el chat, siempre está conversando con nosotros, así que bueno, que una buena oportunidad para hablar de un montón de cosas hoy, que pues nada, tenemos el short de Spider-Man que salió, una reseña del juego de Dune, despidos en Nintendo, que mucho hablamos de que Nintendo hacía mejor las cosas y que eso no iba a pasar, pues está pasando. Y bueno, y otras cositas más que vamos a ir comentando. Así que yo creo que sin más ni más, nos vamos a las noticias. Bueno, y la primera es el short de Spider-Man que salió el día de hoy.
Sí.
Fue increíble.
Yo no me había enterado que había salido, si no hubiese sido por ti, Pats. O sea, no estaba ni siquiera en la lista de
Yo
noticias para el día de
me
hoy.
enteré porque Hermes lo puso en el Discord.
Bueno, gracias a Hermes entonces. Gracias. Ah,
Exacto.
por cierto, ahí está conectado. Gracias, Hermes,
Hola, Hermes, gracias.
por avisarnos. ¿Qué te pareció? Vamos a empezar con el invitado, Pats.
Okay, dale.
Entonces, Eduardo, cuéntame.
Bueno, a mí me encantó. Bueno, para la gente que le tenga miedo a las arañas, quizás pueda ser una pesadilla.
Yo.
Pero
Para ti, Pats.
Es literal mi peor pesadilla.
¿En serio? ¿Le tienes miedo a las arañas?
Sí,
Eso es
yo le
nuevo, yo no
tengo
sabía.
pánico. O sea, la cosa conmigo y las arañas es que yo les tengo quejo de respeto.
Okay.
Porque las condenadas son tan inteligentes
Okay.
y pueden crear tantas cosas que
Okay.
yo les tengo un miedo enorme a esos bichos. O sea, yo veo una araña y yo es como que no, no. Si son chiquitos, que las puedo matar. Pero si son más grandes, como que. Dup.
Hay que vender la casa.
Sí,
Sí.
eso.
Hay que cambiar.
No.
Ponerle
¿Sabes qué? Y
la
yo
casa de
viví en
nombre.
Irlanda. Yo
Ajá.
viví en Irlanda. Y Irlanda es una isla.
Okay,
Por
pero.
lo tanto, está repleto de arañas por la humedad.
Okay.
Y esa gente no limpia las arañas. Las deja. Convive
Ah.
con ellas.
Okay, o sea que tú entras a un restaurante y están las arañas así, en la
Son
esquina.
vecinos.
Y. O afuera, más que todo
Okay.
afuera. Afuera no, o sea, tú ves el montón de arañas así en los faros de luz, en todos lados, y es
Okay.
como que no. Ah, o sea, yo agarré un poco de tolerancia a las arañas viviendo en Irlanda por eso.
Pero qué mal plan.
Te admiro.
Pero sí. Pero bueno, volvamos con Eduardo.
Bueno, me pareció bonito como que la relación de Miles con su papá. Me gustó, primera vez que veo yo diría que en animación, lo que es lo que llaman como el parálisis de sueño.
Sí, eso estuvo
Y
cool.
para alguien como yo, que de vez en cuando he tenido esos
Yo
momentos de
nunca,
parálisis de sueño.
nunca he tenido parálisis de sueño. He escuchado gente que
Yo
tiene, pero
tampoco.
jamás lo he sufrido. Menos
Me ha
mal.
pasado, yo creo que como menos de 5 veces, pero sí me ha pasado. Y me ha pasado y me ha salido ¿cómo se llama? Un diablito de esos como le salió a Miles. Y esa vaina es terrorífico.
Jamás, o sea, jamás me ha pasado algo así. O sea, bueno, imagino que es como tener una pesadilla, pero estás relativamente consciente de todo a tu alrededor. Entonces.
Sí. O sea, uno está tirado así en la cama y estás medio, diría yo, o sea, estás consciente más o menos de que estás durmiendo, pero al mismo tiempo estás medio despierto. Y en el rincón te sale, bueno, lo que le salió a Miles, que es como una figura negra y uno así como que no puede hacer nada, pues.
Claro.
No dura mucho, pero si nunca lo has vivido, bueno, da miedo, pues.
A mí del trailer, que el trailer del short me gustó mucho. Bueno, aparte de ver ese tema de la relación, me gustó bastante ver como su lucha psicológica con lo que él es y con querer relacionarse con gente similar a él y digamos, lo fuera de lugar que se sentía él al ser quien es. Como que esa parte esa parte me gustó bastante, como que sentir su... Puedes ver como que medio siente su dolor y su aislamiento y toda esa lucha interna me pareció súper súper interesante.
Sí.
A mí se me hizo súper, o sea, obviamente es un corto, pero fue como que quedé picada. Uh-huh. Yo quería más. Okay. Cuando terminó fue que ya terminó.
Ok.
Ya te fue todo. Sí, pero la animación y demás, excelente, como todo lo del Spider-Verse.
Sí, yo creo que eso es lo que más se le quizás lo único que se le rescata a Sony de todo lo que ha hecho de superhéroes, pero total. Últimamente, por lo menos, que es lo animado de Spider-Man y me parece que es un tipo de animación que sentó precedentes, porque luego en la película de las Tortugas Ninjas que salió recientemente usan un tipo de animación bastante similar. Entonces por eso...
Y la nueva de Gato con Botas también.
Ah, la nueva del Gato con Botas no la he visto y me han dicho que es muy, muy buena.
Es excelente.
Pero esa animación de verdad me gusta muchísimo y bueno, me gustaría también verla en otras cosas. Para los que van llegando, estamos hablando del short de Spider-Man que salió el día de hoy. Dura aproximadamente 7-8 minutos, como 7 minutos en los créditos. Y bueno, nos parece que está súper cool. Carlos Paredes dice que no lo ha visto.
Vaya a verlo,
a lo que termine esto.
Hermes puso el link en Discord.
Sí, no, no son mayores spoilers lo que estamos hablando acá, simplemente como todo lo que muestran en el short, manera así a grosso modo, y está buenísimo. Juan Romero tampoco lo ha visto. Qué bueno que se estén enterando por nosotros el día de hoy. Entonces.
Exactamente. Así, vayan a verlo.
Denle gracias a Hermes, que nos avisó a nosotros, a Pats, que me avisó a mí para meterlo al show última hora. Y pues lo puse de primero porque había que hablar de...
Cadenas de noticias.
De eso. Exacto. Dice Edson Martínez, gracias a Dios, solo dura 7 minutos.
Sí, en ese aspecto yo también, porque no hubiese aguantado ver más arañas.
Bueno, los insectos no es mucho lo que... No le tengo mucha fobia. ¿Qué vas a decir tú, Eduardo?
No, que vi un comentario que me pareció bastante interesante, que decía que, o sea, nosotros por las películas y obviamente por este cortometraje logramos ver que Miles vive una vida bastante estresada.
Sí.
Y que, sí. O sea, ese hombre se acostó y no duró ni 30 segundos y ya empezó a tener pesadillas, o sea, que ni en la casa se puede relajar.
Sí.
Que de hecho, algo que me gustó fue que es un fundraiser, o sea, ellos pusieron el corto y todo lo que están recolectando va para una iniciativa que se llama Kevin Love Fund, uh-huh. un fondo, uh-huh. Y The Hero Within.
Ah, qué cool.
Entonces, uh-huh. Sí.
No sabía eso.
Entonces, que, o sea, Sony Pictures se alineó con Kevin Love Fund para publicar el film. Este corto fue hecho el año pasado, en realidad, para un festival.
Ok.
Pero solamente lo mostraron fue para ese festival y quedó ahí. Entonces, con esta iniciativa, para que fuera algo... O sea, que tuviera algún significado más grande, uh-huh. se unieron con esta fundación, uh-huh. y que incorporaron en Kevin Love Funds un nuevo plan de salud mental.
Okay. Me parece súper cool que lo hagan de esta manera porque obviamente esto está dirigido a niños, no necesariamente a nosotros, pero... Uh-huh. Con los grandes problemas de salud mental que hay a nivel mundial y sobre todo en este país, que también en Estados Unidos y en América, que sí. Terminan causando problemas y desgracias en escuelas y a nivel familiar, pues me parece excelente que utilicen la plataforma de que, bueno, que Sony utilice su plataforma, que utilicen a Spider-Man, que probablemente es el superhéroe más conocido de todos los superhéroes que hay.
Total. O
sea, junto con Superman probablemente sean los dos más grandes. Y que lo utilicen para digamos, meter ese mensaje de que todo el mundo está pasando por cosas, incluso un superhéroe, de que me parece excelente que estén usando, que estén utilizando eso. Voy a aprovechar para saludar al chat, que no los hemos saludado como se debe. Saludos a El Otro Geek, que está por acá, que le parece maravilloso el trailer, el short, perdón. Lo sigo llamando trailer, no sé por qué, debe ser por lo corto que fue. Dice Rubén Daza, respeto a las arañas, pero de niño jugaba con ellas. No puedo temerles, son como mascotas.
Mascotas.
Hasta que te pican.
Sí, bueno, hay gente que tiene tarántulas de mascotas. Sí. O sea,
yo lo admiro, yo no respeto.
Sí, yo de niño en los Andes, íbamos mucho para allá en las vacaciones del colegio y nos conseguíamos ahí con gente que también iba como que todos los años. Y recuerdo que un día metiéndonos a la montaña, uno con los que andábamos le picó una araña inmensa en la cara y le puso la cara así y todo esto negro, horrible. Así que por ese lado...
¡Qué feo!
Por ese lado no muy fan de las arañas en ese sentido, pero no es como que huyo y me monto encima de una mesa. Solo no le pongo la cara cerca, pues. O las manos, o cualquier parte de mi cuerpo. Pero bueno. Saludos a Juan Romero también, que está por acá, a los compis de Mandalore Express, un abrazo. Que ellos, por cierto, tienen ellos el watch party de el episodio de hoy de Bad Batch. Tengo mucho que decir de ese episodio, por cierto.
No lo he visto.
Mañana.
Y de eso hablaremos mañana, pero si quieren hablar de eso hoy, a las 9 va a estar Mandalore Express haciendo su
a las 9 horas centro.
A las 9 horas del centro de Estados Unidos, 8 del este, va a estar haciendo su
review. No, 10 del este.
10 del este, perdón. 10 del este, sí, sorry. Y va a estar haciendo su review, así que vayan y les llenan el chat de mensajes con sus opiniones. Y bueno, creo que estamos de acuerdo todos que fue un gran short de Spider-Man, tiene un excelente mensaje y nada, me encanta que salgan este tipo de cosas.
Sí, y bueno, ya por los momentos han recolectado con el video y la gente, supongo que la gente que ha donado por YouTube, llevan $2,300 recolectados desde que salió el video.
Espera, bueno. Hubiese esperado que más. Espero que
Sí, pero capaz eso es solamente con las donaciones que han hecho directamente. No sé, porque ya el video tiene más de un millón de vistas, sí. Así como que...
Entonces, está bien. Bueno. Juan Romero dice, yo les puedo dar spoilers de Bad Batch. No.
No.
Mañana. Todavía no.
Ya yo lo vi.
No lo he visto.
Y tengo opinión. Es de esos episodios en los que tengo opiniones que bueno, probablemente haya gente a la que no le guste, pero bueno, mañana hablaremos de eso.
Tiene opiniones polémicas.
Opiniones polémicas. Explosivas. Bueno, siguiendo con las noticias del día de hoy, que en eso se centra básicamente el programa de hoy, que no vamos a hacer reviews de episodios de nada de lo que estamos viendo, aunque empezamos a ver cosas nuevas. Salió básicamente ya el comentario de los primeros del showcase del juego de Doom Awakening. ¿A ustedes qué les pareció? Perdón, muchachos, yo tengo opiniones también sobre este juego. ¿A ustedes qué les pareció?
Se ve increíble, no lo voy a jugar, eso es cierto. ¿Por qué no lo vamos a jugar? Pero se ve increíble. ¿Ah? ¿Por qué? Porque primero no tengo tiempo, segundo no es mi tipo de juego. Okay. y lo otro, bueno, no sé, capaz Luis sí lo juega, pero yo no.
Ya. Edu.
Yo sí lo jugaría.
¿Tú sí lo jugarías?
Sí. Se ve como el Starfield que yo quería.
Está bien. ¿Sabes qué? A mí me pareció interesante hasta que vi que no me mostraron en ningún momento a nadie montado encima de un gusano. Y fue como que...
Bueno, pero te mostraron las libélulas, al menos.
Bueno, no, pero, o sea, creo que el pick de todo debe ser que uno se pueda montar en el gusano.
Tienes que subir el Skilltree.
Exacto.
Pensaría yo.
Tienes que entrenar como Timothée Chalamet.
Sí,
para lograrlo.
Pero no sé, o sea, se ve cool, Pero me parece que le falta todavía, quizás no nos mostraron todo, pero creo que, y voy a esperar que salga el juego antes de, no voy a hacer un pre-order de este juego, voy a esperar porque, no, no, porque creo que si no te puedes montar en un gusano y acabar con todo, no, no tiene sentido para mí jugarlo. O sea, si no nos dan eso, es como para qué hiciste este juego. Es como, o sea, para mí sería el equivalente a un, no sé, un Assassin's Creed con la ropa de Dune y ya está.
Ya.
Para mí.
Dice eso como si fuera algo malo.
Lo que pasa es que cuando ya han salido tantos juegos similares en los que tienes que hacer lo mismo. Uh-huh. Y creo que, y ese es uno de mis problemas últimamente con los juegos AAA, que no me llama la atención uh-huh. jugar ciertos juegos porque no hay nada que esté saliendo que sea disruptivo. Sí. Que es básicamente el mismo juego una y otra vez. Por ese lado, no. No me.
Como el mismo ciclo de juego de hace 10 años.
Sí, sí, y creo que eso hubo algo que ya hace. Bueno, cuando salió, por ejemplo, The Last of Us, Uncharted, Infamous y ese tipo de juegos, el mismo Hitman, que salió uh-huh. mucho antes de eso. Creo que ya ese tipo de mecánicas, a mí particularmente, no sé si porque me estoy poniendo viejo o simplemente porque es un sentimiento generalizado en el mundo de los videojuegos, ese tipo de juegos ya me está fastidiando un poco, a mí. Porque sí. Siento que estoy jugando el mismo juego, pero con otra historia.
Sí.
Sí, es muy probable. Lo otro también es como, o sea, se ve que va a ser casi todo el tiempo en el desierto y es como que tanto tienes que estar caminando desierto bueno, para Arrakis, encontrar, o sea, algo nuevo. Sí.
Es en Arrakis, entonces ajá, tiene sentido. Es un MMO también, entonces...
¿Es un MMO?
Sí, es un survival MMO. Entonces,
okay.
Entonces, por ese lado tiene sentido, pero creo que se me puede poner viejo muy rápido.
Sí.
Entonces, no, yo por yo, o sea, el trailer se ve bien, pero si algo más he aprendido con películas, series, videojuegos en los últimos años es que básicamente cualquier estudio de filmación o estudio de videojuegos te puede hacer un trailer increíble y al final del día no necesariamente te estén dando el mejor juego. Entonces,
Lo increíble es que está hecho con Unreal 5, Unreal Engine 5, y que ya toda la camada de juegos que vienen con esa uh-huh. Es increíble todo lo que logran. O sea, la cantidad de detalles que hacen en la animación del videojuego uh-huh. es increíble.
Sí. Y claro, pero yo también siento que a este punto es difícil que me sorprendan con algo de ese estilo. La tecnología está sí. para hacer... o sea, cualquiera que sea capaz de utilizar esto bien te puede dar un juego que visualmente se vea espectacular. Ya lo demás, la jugabilidad sí. y todo este tipo de otras cosas, ya eso es un pelo diferente. Entonces por ahí uh-huh. es que digo yo, no, voy a esperar un poco, voy a esperar los reviews, voy a esperar que salga, no voy a hacer pre-order, aun cuando me gusta Dune y me llama muchísimo la atención. Entonces, nada.
Sí, es como el mismo problema que tiene ahorita este juego de Ubisoft que acaban de sacar, Skull and Bones.
Ok.
Ajá.
Que es el juego de pirata. Uh-huh. Y mucha gente lo ha estado comparando con Assassin's Creed, con Black Flag. Que salió hace años. Sí, no. So, para mí es el mejor Assassin's Creed uh-huh. que yo he jugado.
Sí.
Y mucha gente se está quejando porque, bueno, Skull and Bones salió este año. Uh-huh. Y en términos de gameplay, es peor que Assassin's Creed Black Flag, que salió hace, ¿qué? En el 2000, no sé, 13, quizás.
Sí, sí.
Antes,
por allá. El Black Flag, sí, puede ser 2013-2014. O sea, ese salió en, bueno, no sé si, no recuerdo si salió en Play 3, sé que salió en Play 4, pero yo lo tengo. Pero, y para mí es de los mejores Assassin's Creed. Entonces, y ese es el problema, por ejemplo, y este es Ubisoft, entonces es como, ya esto lo jugué. Ya esto fue. Sí. Entonces, quiero pensar que no va a pasar lo mismo con el juego de Dune, pero,
claro.
pero no me sorprendería. A mí, por también. Ejemplo, una de las cosas que me gustó, de Ubisoft, por cierto, el juego nuevo de Prince of Persia, que te lo hayan hecho al estilo de 2D, con, digamos, que te traiga recuerdos del Prince of Persia original, que sea medio Metroidvania, todo este tipo de cosas, sí. me pareció, ok, esto es un juego que no me espera, porque los últimos Prince of Persia habían sido en 3D, uh-huh. que decía, esto no es un juego que me hubiese esperado verlo y jugarlo de esta manera, y me encantó. Entonces...
Pero eso es un... Eso también es una categoría de juego muy niche. Sí, porque no a todo el mundo le gusta un Metroidvania.
Sí. Y eso lo entiendo, pero yo siento...
Pero sí, entiendo tu punto de vista.
Yo siento que tienen que haber cambios. O sea, que, claro. para atraer a gente y mantenerla enganchada, tienes que traer ciertos cambios y mostrar ciertas cosas diferentes aún dentro de la misma IP para que sí. la gente pueda decir, ah, mira, esto está cool. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, con Zelda. Zelda te ha dado juegos sí. en 2D, cenitales, sí. en 3D, uh-huh. te han hecho remakes de cosas viejas que se vuelven a ver desde arriba.
Sí.
Tienen varias maneras de jugarlo. Se han, digamos, reinventado dentro de la misma franquicia y es también una de las razones por las que la franquicia ha sido tan longeva. Ha pasado con Mario claro. también. Mario Wonder ahorita claro. fue un palazo y antes de eso uh-huh. fue Mario Odyssey, que también fue un palazo y te están cambiando la manera de jugar. Entonces creo sí. que
por ejemplo,
creo que en ese sentido Nintendo ha hecho las cosas bien por ese lado. Pero quiero...
Yo diría que ahora nadie te saca, por ejemplo, un gameplay loop como el de Majora's Mask con esa vaina de los 3 días que los tienes que resetear.
Que mucha eso gente es. Lo dio.
Mucha gente lo dio, pero es un riesgo. ¿Sí? Y mucha gente, para ellos Majora's Mask es uno de los mejores Zelda.
Sí, para mucha gente es el mejor, como para mucha gente el mejor es Ocarina of Time o puede ser cualquier otro. Pero,
sí.
pero sí. hubo gente que odiaba ese formato de que tengas algo con un espacio de tiempo determinado para poder, uh-huh. para poder lograr lo que tienes que hacer. Era un elemento que a mucha gente no le gustó, pero al mismo uh-huh. tiempo atrajo un montón de gente que también sí. Entonces ese es como que ahí es donde yo veo la diferencia en el, digamos, en el panorama de los videojuegos dependiendo de quién es el estudio. Y yo sí. siento particularmente que en los juegos AAA o hemos, digamos, mal catalogado un juego AAA como cualquier juego en 3D que les costó al estudio hacer $1 billón. Y sí. creo que no necesariamente un juego AAA debería llamarse o debería ser categorizado de esa manera por cómo se ve, más bien por la franquicia, por el estilo de juego, por la historia, por un montón de cosas.
Sí. Es como, bueno, esto fue un riesgo para Capcom cuando sacaron, por ejemplo, el Resident Evil 7, uh-huh. que cambiaron todo desde una perspectiva de tercera persona a una uh-huh. perspectiva de primera persona. Uh-huh. Eso cambió el gameplay loop del juego bastante, uh-huh. creó algo así como más claustrofóbico quizás, uh-huh. especialmente en el ambiente de Resident Evil. Uh-huh. Y que, o sea, yo sé que a ti no te gustan los juegos de primera persona,
no,
pero...
Y no es que no me gusten, es que me marean, no los puedo jugar.
Sí, sí.
Entonces, ajá.
Yo jugué Resident Evil 7 y jugué el 8, y eso para mí han sido, por lo menos, mantiene como que la franquicia fresca, okay. por lo menos.
Sí.
Ofrece experiencias nuevas, pues.
Sí, y sí, a eso es lo que me refiero. De nuevo, no he jugado Dune y nos fuimos por la tangente hablando de otras cosas.
Sí, sí, total.
Pero básicamente es eso. O sea, es un juego que yo lo vi, lo sentí montado en el mismo, digamos, como dirían por ahí, el mismo perro, pero pintado otro color.
Un refrito.
Exacto. Entonces, nada.
Y me extraña de que no hayan juegos anteriores de Dune. Bueno, también es que...
Creo que hay uno de Play 2. Pero ¿sí? Creo. Ah. Creo que hay uno de Play 2.
Según leí, creo que no había, pero...
A lo mejor no hay. Fue un juego de... No sé, a lo mejor puedo estar equivocado.
Pero es lo mismo que así como tardaron tanto en rehacer Dune. Tantos años de que salió la original. Uh-huh. Ahora, pues.
Sí.
Es que desde que salió la primera parte y vieron... los símbolos de dinero.
Claro.
Sí, hay que sacar algo.
Totalmente. Totalmente. Pero bueno, nada.
Ah, sí. Ahí dice Juan Romero que sí hay un juego.
Hay juego de Doom viejísimo. Sí. Tengo idea de que alguna vez llegué a ver algo de un juego de Doom. Pero incluso lo estaba buscando ahorita en Wikipedia porque no recordaba.
El 92, wow.
Y está Doom 2000. Era a ver, Intel GNL, Improved Graphics. Pero no sé en qué salió este. Doom 2000. Déjame, vamos a googlearlo porque ahora tengo el...
Así que está, Doom 2000.
¿Y en qué salió? Sí, Platforms PlayStation, yo sabía. De eso y de estar pelado soy yo, Patricia.
Ok, está bien, perdón.
Pero sí, salió en 1998. 1999, salió en PlayStation.
Bueno, parece. Pero hay uno también bastante viejo, que es el que dice Juan. Ajá. Que es del 92, ese salió en DOS.
Imagínate tú, en DOS.
Y en el 93 salió en Sega.
Diablos, yo en DOS jugué Wings, jugué Prince of Persia, por cierto.
¿Y qué es el DOS?
En DOS, tú no habías ni nacido, Eduardo.
En DOS yo jugaba el jueguito de la Barbie.
Imagínate.
A los 3-4 años. Sí. Yo sabía cómo meter los códigos, la cosa, y dele juego Barbie.
Exacto. No sé qué cosa.exe.
Exacto. Así. Mi papá siempre cuenta eso, de que yo no sabía ni hablar, yo no hablaba. Yo era muda. Yo no hablaba, pero sabía cómo poner Barbie.exe ahí en la computadora.
Sí. Juan Romero dice que él jugó el de PC. El de 1992. Sí, no, yo creo que ni en mi casa había una computadora en 1992. Entonces no lo voy a jugar. Pero bueno, siguiendo con las otras noticias que tenemos para el día de hoy. Empezamos a ver, yo empecé a ver. Tú empezaste a ver, Eduardo. Three Body Problem.
Sí.
Loquísima la serie, por cierto. Serie de ciencia ficción buena hasta ahora. Yo vi el primer episodio. Me enganchó desde el primer episodio.
Yo las recomiendo. Los primeros dos.
¿Qué te ha parecido a ti, Eduardo?
A mí me ha encantado. Me parece, bueno, un poco loca. Sí. Pero yo tampoco he visto demasiadas series de ciencia ficción. Yo sabía que iba a salir la serie porque una amiga del trabajo me dijo que había terminado el primer libro.
Okay.
Y que iba a salir una serie de Netflix y tal. Entonces, bueno, cuando salió, le quise dar la oportunidad. Y hasta ahora me ha gustado bastante. Las actuaciones son buenas, parece que los efectos se ven bien, la trama o supongo que el misterio en la serie me intriga bastante. No sé, me parece que en conclusión, en una serie que por lo menos hasta ahora, que nada más llevo dos episodios, vale la pena de por lo menos chequear.
Y yo me conseguí... Dime.
Esa la tengo en la lista porque Nikki recomendó esa serie ayer en el Discord.
Ok.
También, y dijo que estaban los guionistas de Game of Thrones involucrados, que está en Netflix y bueno, que tiene 8 episodios.
Entonces, ¿Y cuáles guionistas de Game of Thrones?
Los creadores, D&D.
D&D, mira vos.
D&D.
No había revisado.
Eso fue lo único que me pareció como bandera roja.
Sí.
Pero bueno. Hay que darle oportunidad, supongo.
Sí, creo que ajá. Hay que ver. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de qué se trataba esto y conseguí un hilo en Twitter que decía, básicamente, el problema de los tres cuerpos es un problema clásico en la mecánica celeste que consiste en predecir el movimiento de tres objetos que interactúan gravitacionalmente entre sí. En este problema se consideran tres cuerpos masivos que están sujetos únicamente a la fuerza gravitatoria que ejercen entre ellos sin ninguna otra influencia externa. En otras palabras, hace referencia a la complejidad de predecir los movimientos que van a efectuar tres objetos, por ejemplo, tres planetas que se atraen gravitacionalmente entre sí. Este problema ha existido desde que empezamos a entender cómo funciona la gravedad. Seguro que sabes que la Tierra gira alrededor del Sol por el campo gravitacional del Sol. Bla, bla, bla. Entonces, nada.
O sea, va por esos lados.
Va por ahí. Así que si les parece interesante, o sea, el hilo se extiende y se extiende. Es de Margómez, @margómezh. Lo pueden buscar y básicamente se leen toda la teoría de estos tres cuerpos y está muy bien explicado desde el punto de vista físico, así que vayan y lo lean si quieren antes o después de ver la serie, pero yo de verdad se las recomiendo. Es una buena una buena serie que, como dice Eduardo, te agarra la intriga de una vez. Y nada, está recién estrenada en Netflix, salió el 21 de marzo. Así que bueno, si no la han empezado a ver, yo espero terminarla en los próximos días, porque son pocos episodios, 8 si mal no recuerdo.
Uh-huh. Sí. Entonces, y establecen el misterio bastante como, o sea, en los primeros, no sé, diría yo como 20 minutos, quizás uh-huh. 30 minutos, ya te establecen el misterio uh-huh. y uno queda así como, bueno, pero sí. ¿Para dónde va esto, pues?
Uh-huh. Sí, sí, te enganchas de una vez.
Está bien, la pondré en la lista.
Es rara, Paz.
En cuanto termine con Invincible, voy con esto.
Es rara, te aviso que es rara, así que, okay. Que bueno. Siguiendo con las noticias, y ahora volvemos a los videojuegos ahora. Uh-huh. Y es que nosotros habíamos hablado hace rato que Nintendo, al parecer, hacía todo bien, porque todo el mundo estaba votando gente, pero Nintendo no. ¿Y qué pasó hoy? Pues anuncia Nintendo que está votando gente.
Oh.
Todo mal.
Sin embargo, y bueno, a ser abogado del diablo, bueno, que, no tengo ningún, digamos, interés, no conozco a nadie que esté trabajando en Nintendo. Así que, pero me parece interesante que él básicamente es en el área del testeo de los juegos. Y todo esto está pasando uh-huh. porque este año no van a haber grandes lanzamientos de videojuegos y todo se está postergando hasta el lanzamiento del Switch 2, que aparentemente Switch 2, o como se vaya a llamar la nueva consola de Nintendo, no va a salir este año como todo el mundo había anticipado, sino que lo están retrasando a principios del año que viene.
O sea, que malas noticias para Metroid Prime 4 también.
Sí, y son noticias extrañas desde el punto de vista, digamos, de videojuegos. Pero si te pones a ver la parte financiera de Nintendo y te pones a ver cómo se ha movido el valor del yen con respecto al dólar y dónde son la mayor cantidad de ventas de Nintendo y todo este tipo de cosas, hace sentido que desde el punto de vista financiero ellos digan, ¿sabes qué? No vamos a retrasar el lanzamiento del videojuego para el año que viene. Hay un par de videos en YouTube que se los puedo dejar en el Discord o quizás luego en la descripción, donde hacen que leí esta, lo vi la semana pasada, donde hacen básicamente un análisis financiero de la compañía, del valor de las acciones, de todo esto y cómo los podría beneficiar a ellos desde el punto de vista económico, retrasar el lanzamiento de la consola, simplemente porque con toda la inflación y todas las cosas que como ha pasado a nivel global en los últimos par de años, incluso después de la pandemia, cómo los podría mantener a ellos en una buena posición fiscal preparándose para lo que viene.
Okay.
Pero volviendo al tema de los despidos, aparentemente se anuncian que va a haber una reestructuración y hay 100 personas afectadas, de las cuales un grupo van a ser contratados por Nintendo. Van a dejar, porque esta gente está como contratista. Quizás muchas personas hayan estado en la posición de trabajar para un contratista que le trabaja a una empresa más grande. Y básicamente esto es lo que tiene Nintendo. Nintendo tiene esta misma estructura o este modelo organizacional tanto dentro de la plataforma de videojuegos como los influencers que utilizan, porque ellos subcontratan a una compañía que a su vez hacen el reach a los influencers que van a trabajar con Nintendo y trabajan bajo esta contratista y no para Nintendo directamente. Lo mismo pasa con las compañías estas con estos testers, que son la gente que son probadores de videojuegos. Y aunque ser probador de videojuegos suene muy glamoroso, no lo es. Porque básicamente te ponen a ti a trabajar en una parte del juego por horas y horas y horas a repetir el mismo loop una y otra
vez. La misma tarea
hasta conseguir un error en el juego.
Es como ser el hamster.
Exacto. Eres el conejillo de indias de... y ni siquiera es del juego, es de una parte del juego. O sea, tú puedes,
es de una partecita del juego. Estás jugando, la ruedita.
Estás jugando un juego de Zelda clásico o incluso de los últimos, Tears of the Kingdom. Te toca agarrar y meterte en un shrine de estos, o a lo mejor te dan 4 shrines en los que tienes que meterle 100, 200 horas nada más a esos shrines para ver si le consigues un bug a eso. Entonces, glamoroso no es. Independientemente
de que sea divertido
o no, pues hay 100 personas afectadas. Me parece interesante que Nintendo haya decidido, ¿sabes qué? Le vamos a dar un paquete de despedida. O sea, una cantidad de dinero importante a todos aquellos que no podemos contratar. De manera que no los están dejando tirados como quizás han hecho otras compañías. Igual los están despidiendo, igual están haciendo reestructuraciones. Esto está pasando a nivel global en todos lados. La gente habla de la industria de los videojuegos por hacerlo de manera, digamos, sensacionalista, pero eso está pasando en todos lados. Hay despidos masivos en todos lados, compañías de ingeniería. Yo que trabajo en ingeniería lo veo. Casualmente hoy estuvo de visita aquí en mi casa un amigo que vive en North Carolina y trabaja en una compañía de ingeniería. También despidos masivos. O sea, esto está a nivel global, simplemente por cómo está el mundo ahorita, inflación, poco gasto de la gente común como nosotros, que prefieren, ¿sabes qué? No voy, las cosas están tan caras que ya no las voy a comprar, o prefiero gastarlo en comida y los gastos de alimentos han subido tanto que ya no gasto en comprarme jueguitos o comprarme figuras de acción, que necesito comprar, no sé, carne para comer. Entonces,
ya no puedo comprar palomitas o M&M's cuando vaya para el cine.
Sí. Pero bueno, Nintendo sacó hoy su comunicado y dijo, ¿sabes qué? Los lamentamos, vamos a absorber a algunos, a otros no, y ya fue. No podemos hacer más nada. Y ya, están en todo su derecho, pero me pareció interesante que lo trajéramos hoy, porque hace que, Pat, un mes y medio que estábamos hablando de esto,
hace como un mes.
De las otras compañías que estaban despidiendo gente como locos.
Con Sony y Microsoft.
Es que lo hablamos la otra vez, que, o sea, íbamos a mitad de febrero y habían una cantidad enorme, miles de despidos en el mundo de los videojuegos. Sí. Entonces,
sí, habían superado en los primeros dos meses del año, habían superado la cantidad de despidos del año anterior. Lo cual me parece inmenso. Y discúlpenme que no estoy poniendo el chat porque se me despegó de aquí. Pero bueno, ya, son cosas que pasan. Y nada. Toca seguir. Y normalmente este tipo de empleados son gente tan específica que terminan siendo contratadas por otros estudios o por otras contratistas para ir para el otro lado. Entonces sí. Antes de pasar a la siguiente noticia, voy a leer aquí un poquito el chat, que me lo había saltado porque no me estaba saliendo en pantalla. Ya volvió. Dice, van a ver que muy pronto van a usar la IA para testear los videojuegos y despedirán a todas las personas que se hagan eso. Es probable que eso pase. Incluso ya, si buscas en YouTube, puedes conseguir gente haciendo videojuegos usando la IA. O sea, básicamente entrenando con ChatGPT haciendo juegos básicos. Y recordemos que son modelos que aprenden. Entonces,
claro.
Le vas metiendo data, y a medida que le vas metiendo más data, más van aprendiendo, y eventualmente, pues como dice Tigrillo acá, van a hacer muchísimo más juegos. Juan Romero, hablando de los shrines, hay unos shrines que uno pasa de casualidad, imagínate repetir eso, ¿sí? Y hay gente que le toca. Oriana, sí. Llegando tarde, no importa, Oriana, gracias por estar acá. Acabo de ver un video de Javier Santolaya explicando el problema de los tres cuerpos, se los recomiendo, está de locos, te explota la cabeza. Tigrillo, si puedes, déjalo en el link, sí. En los comentarios para que todos lo puedan ver y nosotros lo sacamos. Rosana Torres, saludos, Rosana, ¿cómo estás? Tenía días que no te veía por acá. Dice que sí está chévere. Asumo que estaba hablando de... está hablando de la serie.
De la serie.
Perfecto. Sí. Bueno, yo voy, como dijimos al principio, yo voy por el 1, Eduardo por el 2, Pat no ha empezado, pero es con la que estoy... Ya estoy al día con Shogun, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a darle el chance a
eso me falta.
Shogun, de nuevo, la hablamos la semana pasada, pero la recomiendo 100%.
Cierto, esa es otra que también va para la lista. Buena, Paz. En algún momento me pondré al día.
Muy, muy, muy buena. Juan Romero dice que deben estar desgastando el botón de skip de los diálogos. Sí, probablemente. O deben dañar tantos controles como dañas tú, Juan Romero. Si alguien daña controles en esta vida, es Juan.
¿En serio? Sí.
No me imagino haber sido tester de Cyberpunk. ¿Se imaginan eso?
Él y yo jugamos seguido, así que te puedo decir de buena fe que él daña controles y se está riendo. Pero bueno, siguiendo con otras noticias. Piratas del Caribe, Pat. Eduardo, tú me pasaste esta noticia.
Sí.
Raro que hablemos de Piratas del Caribe, pero me pareció interesante que trajéramos esta noticia el día de hoy.
No estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo, Pat. Háblame, cuéntame, dime, ¿qué pasa?
O sea, ¿van a traer de vuelta Piratas del Caribe? Ajá. A hacer como un pequeño reboot, uh-huh, o algo así. En la sexta película, tan pronto. Y sin Johnny Depp, no.
Van a poner a Timothée Chalamet.
No
me sorprendería, porque exacto, Timothée está en todo ahorita, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pat. No, para mí no tiene sentido alguno, de verdad.
No.
Eso lo debieron haber dejado como una trilogía. Era perfecta.
Sí.
Totalmente.
Sí.
Y se hubiera cementado como, o sea, como una de las mejores trilogías, o sea, uh-huh, que tuvimos en los 2000.
Sí, definitivamente. Definitivamente. Sí. La gente grita, no, pone símbolos de interrogación. Están locos.
Están locos, sí, están locos. Sí, o sea, no sé.
Porque pero había bueno, planes para una sexta. Y querían poner a Margot Robbie como la protagonista.
What?
Ajá. Que me pareció, no sé, extraño.
A mí me encanta Margot Robbie.
Ah, no, a mí también.
A mí también, o sea, a mí también.
Pero yo no necesariamente estoy de acuerdo con que hagan reboots y me cambien a los personajes principales con una intención de fondo, digámoslo de alguna manera. No. No voy a andar más en el asunto. Pero no sé, no me parece.
O sea, a ver, pero la última de Piratas del Caribe, ¿qué año fue?
No fue hace tanto, pero creo que...
Pero por lo que escuché, no fue buena.
Sí, pero creo que yo siento que es
2017. Medio... Sí, 2017 fue la última.
Yo siento que independientemente del año en el que haya salido la última, y Piratas del Caribe es lo que es por la actuación de Johnny Depp.
Sí, eso es correcto.
O sea, diga... Podrás decir lo que sea, no sé, te puede gustar o no te puede gustar Johnny Depp, te puede gustar como actor o y lo odias como músico o viceversa, lo que sea, la opinión que tengas de Johnny Depp. Pero independientemente de eso...
Pero Jack Sparrow.
O sea, no me vengas
icónico. A... Icónico.
O sea, básicamente es lo que estamos hablando ahorita con el juego de Black Flag y sí, el Skull and Bones. Es lo mismo, me estás cambiando un juego por otro, pero le estás cambiando desde donde se ve y ya, es lo mismo. Aquí me estás haciendo, me quieres quizás hacer lo mismo, cambiarme al personaje principal, hombre, uh-huh, Jack Sparrow, que es, digamos, el centro en lo que gira
el alma de la película.
Sí. Para ponerme a otra persona, en este caso sería una mujer, ¿qué historia me vas a contar?
Que intentaron, más o menos, con Penélope Cruz, con la cuerda, agregar como a otra, como a otra protagonista. Uh-huh. Y esa fue la última que yo vi, porque yo no vi la quinta, porque ni siquiera la cuarta ni me gustó.
No, yo creo que yo vi las primeras tres y ya.
Sí, yo vi las primeras tres y ya, que me encantaron.
Quedaste bien.
Me encantaron.
Sí. Que... Es que ya
no veas la cuarta,
es
no arruines la trilogía.
¿Qué más ibas a contar? O sea, ¿qué más iban a extender esa franquicia? Sí. Yo entiendo que a Johnny Depp y o sea, todo lo que fue el Piratas del Caribe fue un gran boom, sobre todo la primera.
Sí.
Y de ahí, ajá, Disney le sacó provecho porque, ajá, también tiene la atracción en los parques, pero...
Sí, pero...
Pero más allá de eso, o sea, es como que ¿qué más le van a extender a esta,
como dice,
a esta historia?
Como dice Tigrillo.
Y que yo creo que en el ambiente... Bueno, dale.
No, iba a decir, como dice Tigrillo en el chat, que Jack Sparrow es Johnny Depp con un par de tragos más. Carlos Paredes dice exactamente sí. Luis, Pirata del Caribe de Johnny Depp. Que, por cierto, el personaje de Jack Sparrow está basado en Keith Richards de los Rolling Stones. Así que si han vivido bajo una piedra y no sabían esto, pues en eso.
¿Él? ¿No es el que hace el papel del papá?
Ajá, sí.
Sí.
Ajá, sí.
Ok.
Pero el personaje, Johnny Depp, lo basó en él.
Uh-huh.
Y como dice Juan Romero, nadie va a poner la cara y a correr como Johnny Depp. No, o sea, esos son... Esa es la, digamos, la esencia del personaje, de la película, de lo que tú querías. La gente iba a ver a Jack Sparrow a ver en qué en qué problema se metía esta vez, básicamente. Sí. Y cómo salía de él.
Y bueno, yo no creo que Disney, en el ambiente del cine de ahora, tenga como las agallas de sacar una buena película de pirata. Por ejemplo, tú ves la primera y la segunda y tercera, y bueno, tú ves cosas, o sea, que a un niño quizás le dé mucho miedo. Uh-huh. Ahí salen, o sea, esqueletos, gente muerta, le pegan disparos a la gente, cortan a la gente con espadas. Uh-huh. Disney en estas alturas no va a sacar algo así.
Sí, sí, yo creo que el ser políticamente correcto, ciertas cosas ha dañado más de lo que ha mejorado en ciertas películas de Disney.
Sí.
Yo creo que cuando tú pones ser políticamente correcto por enfrente de una buena historia,
uh-huh.
Creo que ahí es donde está el problema. Porque una buena historia puede tener todos los elementos para ser políticamente correcto. En el sentido de, sí, tú puedes incluir a minorías, tú puedes incluir, digamos, problemas de digamos que si de salud mental o de un montón de cosas. Tú puedes hacer un montón de cosas y hacerlas bien siempre y cuando la historia lo soporte. Pero cuando tú, digamos, le pones ciertas restricciones a la historia en función de demostrar ciertas otras cosas para complacer,
sí,
al, digamos, al clima actual de cómo se siente la gente, ahí creo, sí, que es donde falla. Y siento que Disney lo ha hecho mucho últimamente y en ese sentido no estoy de acuerdo. O sea, solo
y lo otro también historia, es toda la controversia, ¿sabes? Porque a Johnny Depp lo despiden de una vez, uh-huh, en cuanto salió todo lo de su juicio.
Uh-huh. Sí.
No le dieron derecho a nada y es como... Y él termina ganando el caso. Ajá. Y es como que... Claro,
Disney aprendió... Y de Harry Potter.
Sí. Claro, Disney ha aprendido de eso, pero...
Aprendió con Jonathan Majors, pero Jonathan Majors terminó siendo culpable y él...
Lo zapatearon.
Que es el deber ser. Tienen que esperar a...
Sí.
A que eso pase antes de tomar cualquier tipo de decisión. Pero sí, yo creo que el tema con Disney es que yo creo que se han enfocado mucho más en la parte de, ¿sabes qué? Le tengo que, a mis acreedores, le tengo que dar el dinero que necesitan, simple y llanamente, sí, porque, uh-huh, porque son los que mandan. Y en función de eso, ellos saben que si lanzan una película de Pirata del Caribe, que les puede costar, no sé, 100, 120 millones de dólares, pueden sacar en taquilla.
Yo creo que por ahí paso.
Bueno, digamos que cuesta eso. Pues uh-huh, ellos pueden sacar, perdón, en taquilla, podrían sacar 400, 500 millones de dólares a nivel global sin despeinarse. Y como lo que ponen ponen de primero el dinero antes que cualquier otra cosa, pues terminan yéndose por ese lado y dicen, ¿sabes qué? Eso es y ya fue. Y creo que eso es probablemente lo que están haciendo con esto. Y pues destruyen sagas y franquicias y tal como están haciendo.
Y es que, o sea, ellos pueden cambiar cosas, pero cuando los cambios no tienen sentido en el contexto de la historia o el setting o lo, uh-huh, que sea, ahí es cuando hacen mucho ruido, sí, pues.
Sí, definitivamente.
Y yo pienso que algo que comenzó siendo una atracción, uh-huh, le han sacado bastante el jugo, sí.
Sí,
sí, definitivamente. Ahí hizo plata todo el mundo, pero creo que es eso. Creo, sí, que, ¿sabes qué? En vez de arriesgarnos con una nueva historia, cosa, uh-huh, que no pasa desde los 2000, porque desde que salieron los superhéroes y este tipo de películas se ha centrado en eso, porque bueno, porque estamos nosotros, uh-huh, aquí hablando de eso, porque vamos al cine a verla, porque,
sí,
porque les da $1 billón cada vez que sacan un Star Wars, simple y llanamente para ellos es mucho mejor dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero a eso antes de desarrollar una buena historia que no saben cómo se va a comportar en taquilla. Y ahí creo que es donde, sí, está el problema. Ahí es donde creo que ya la industria ha perdido su esencia, su química con el público y por la razón por la que vemos que hay películas que no dan nada y vemos cosas como Dune que son disruptivas de cierta manera en cuanto a cómo la quieren presentar, que dan un montón de dinero y hace que la gente vaya. Eso, bueno.
Sí.
Dune habla de muchos temas que no son, digamos, popular para la gran mayoría de las personas, sí, o muy popular en el cine, sí, o en los blockbusters, y por ahí van en camino a ¿a qué? ¿Un billón?
Sí, Sí, van al campo.
Sí.
Aquí Manolo Mosquera dice, imagínense un spin-off de Darth Vader entre...
¿Qué hago?
Entre... ¡Salud!
Entre... Sí, entre la última de las precuelas y Rogue One, Rated R. Sí, definitivamente.
Uf, con Starkiller. Ajá.
Exacto, vuelto loco. Entonces, sí, definitivamente... algo así sería increíble ver a Darth Vader justo después de Revenge of the Sith y antes de Rogue One, al estilo que vimos ese final de Rogue One, sería increíble. Entonces,
sí, bueno, total. O sea,
esperemos verlo, por cierto, a Vader en la segunda temporada de Andor. Así que,
uy, sí,
yo espero verlo, así sea parado ahí de fondo, pero espero verlo.
Hay que ver.
Pues sí.
A ver si se logra.
Y bueno, saltando ya a la última noticia del día.
¿Eh?
Tony Hawk. Pats.
Sí.
¿Sabes qué? Yo...
The Hawk.
Yo fui muy, muy fan de Tony Hawk de carajito. Es más, tengo de mis amigos del colegio, uno, ajá, se compró una patineta y todo. Y se estrelló 500.000 veces. Porque obviamente no teníamos ni idea cómo se hacía ningún truco. Nuestra enseñanza, más que todo, fue el juego de Nintendo 64, que nos reuníamos a ver quién rompía el récord. Y no es...
Yo tenía Tony Hawk en Play 1. Era lo máximo.
En Pro Skater.
Sí, lo máximo.
Y yo crecí con eso y verlo en los X Games y todo eso. Pero ahora va a sacar una serie de niños, Pats.
Sí, me llamó mucho la atención eso, porque la serie se va a llamar Skatebirds, uh-huh, o La Comiquita, uh-huh, y me llamó mucho la atención porque Tony Hawk siempre ha tenido como ideas muy, muy brillantes como marca, uh-huh, o sea, tanto con los videojuegos, uh-huh, con los productos que crean. Uh-huh.
Hay que darle un aumento a su marketing.
Exacto, y ahora influenciar también a los niños, que ya de por sí hay muchos niños que les encantan las patinetas. Sí. Mm-hmm. De sacar una comiquita de eso me llamó mucha atención.
Sí,
Skatebirds.
¿Sabes qué?
Skatebirds.
La historia. La historia de él con la. Con los videojuegos fue interesante porque él, si, no recuerdo, no tengo nada fresco ahorita, pero él le ofrece un deal, mira, esta es tu marca, entonces te ofrecemos, no sé, vamos a decir $500,000 por tu marca, uh-huh, en esa época, más las regalías, más parte de regalías, y dijo, bueno, ok, dale. O sea, en ese momento, antes que existieran este tipo de juegos, él dijo, dale, vamos a hacerlo de esa manera. Y cuando como que al año siguiente, cuando están revisando el contrato y las regalías y tal, la marca había vendido no sé cuántos millones de dólares que él, ni nadie se esperaba, y el cheque fue una locura. O sea, él... creo que el deal de él duró como 15 años, y en esos 15 años la marca hizo casi $2 billones en ventas. O sea,
esos juegos eran adictivos.
Sí, fue gigante. Entonces,
era muy bueno.
Entonces, como dices tú, Pats, me parece súper cool que ahora, bueno, ya él no está para andar haciendo 1440 ni 1080 ni
no,
saltos
de haciendo piruetas.
De andar haciendo piruetas, exacto, pero sigue expandiendo su marca con ahora una serie para niños, que viendo el éxito de cosas como Bluey, por ejemplo, en niños, quizás otras vainas terribles como Cocomelon y ese tipo de juegos que ajá, son famosos y generan un montón de dinero, traer su marca al área de entretenimiento para niños es un movimiento súper interesante. Él, cuando yo era niño, era de nuestros ídolos. Así como como nuestros sí. ídolos podían ser los presentadores en TV, Tony Hawk era uno de nuestros ídolos.
Sí.
Como pudo haber sido, no sé, Blink 182 en esa época.
Green Day.
Sí, Arturo sí, en MTV. Ruth en MTV, que eran como que la gente que tú veías que tú querías ser como ellos. Tony Hawk, o sea, desde el punto de vista de lo que uno veía en televisión, Tony Hawk era uno de ellos. Entonces, súper cool que se saquen este tipo de cosas y probablemente algo que le vaya a poner a mi hija para que lo vea cuando lo saquen y lo estrenen.
Necesitas otras opciones que no sean Bluey.
Obviamente esto es fuera de todo.
Lo siento, un dálmata.
De todo el contexto de todo, pero Bluey, tremenda serie para niños. 100% recomendable. Si son papás, vean Bluey.
No eres el primero que me lo dicho.
Es divertido eso. Para grandes y chicos. Déjame decirlo.
Muy bien.
100% recomendado. Así que. Qué bueno. Y ya, con Bluey terminamos el show de hoy.
Pónganse al día con Bluey.
Pónganse al día con Bluey, exacto. Dice, bueno, aquí dice Juan Romero, no creo que salga algo mejor que Bluey. Viste que hay creyentes dentro de la gente que nos ve. No solamente ven Star Wars, Marvel y todo este tipo de cosas nerdas, sino que también te ven Bluey. Dice Hermes, si supieras que todavía patina y duro, todo es Bird, lo llaman Birdman. Sí, exacto. Y por eso su compañía se llama Birdhouse. Sí, 100% correcto lo que dices aquí. Yo sé que todavía patina Hermes, pero
compite profesional.
Sí, no, pues. Y hace poco vi una entrevista, incluso hubo un salto que él tenía años queriendo hacer y lo hizo ya después de viejo, pero se llevó no sé cuántos golpes para lograrlo y dijo que ya, que lo hizo y ya porque terminó demasiado.
Ya tiene 55 años, o sea, como que.
Y se tardó no sé cuánto tiempo en recuperarse de todos los golpes que se dio, pero lo logró. Susana dice la saga de gente que no lo reconoce pero le dice que se llama como Tony Hawk. No veo.
Que rebobinar.
Sí, déjame
dice la saga de gente que no lo reconoce pero le dice que se llama como Tony Hawk, el famoso Makes My Day.
Ah, sí, exacto, que no lo reconoce físicamente pero le dice, tú te llamas como Tony Hawk, como el famoso, porque la gente lo reconoce o lo recuerda como joven quizás.
Sí.
Como los jueguitos.
Exacto.
Que Juan Romero dice que está al día con Bluey y Susana también.
Viste, dice. Ajá. Bluey hits right in the feeling. Si tienes niños y tienen de 2 años para
ya
arriba.
Ya yo siento ese barco venir.
Quizás año y medio para arriba. Prepárate. Vas a saber que es Bluey. Y es muy.
Hay lore de Bluey.
Divertido. Yo quiero ser como el papá de Bluey. Pero.
Pero, okay, Lord.
Exacto. Pero bueno, con esto y con Tony Hawk y con Bluey, llegamos entonces al final del episodio de hoy. Gracias a todos los que estuvieron, a todos por sus comentarios, a Juan Romero, a Frank Hernández, a Susana, a Hermes, a Manolo, a Oriana que llegó por allí también, Carlos Paredes, Rubén Daza, Tigrillo. Gracias de verdad a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a los que no hablaron, porque hay algunos que no estaban conectados y no hablaron. Gracias de verdad por acompañarnos. Y... nos vemos mañana.
Gracias, Eduardo, por unirte.
Gracias, Eduardo.
No, ¿verdad? ¿Cómo no?
Gracias, Eduardo, por unirte.
Gracias por la invitación.
La pasamos chévere.
Me pondré al día con Blue.
Te vamos a invitar de nuevo. Y bueno, nada. Nos vemos mañana, entonces. Vamos a hablar de Bad Batch. Vamos a hablar de Star Wars. Así que nada. Y
tengo que poner al día con Bad Batch.
Y tengo opiniones sobre este episodio.
Polémicas
el episodio.
Oh, Dios mío.
Pero bueno. Ok. Nada, nos vemos mañana entonces. Gracias a todos. Adiós.
Bye. Bye.